hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Así es. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 10 de Apocalipsis 13 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías y el tema la aplicación de la visión de la estatua de Daniel 2 y también la aplicación de la visión de las cuatro bestias de Daniel capítulo 7 y esta es la parte F. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Va, acompáñenos para que pidamos al Señor el Espíritu Santo en oración. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos, Padre, la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo Amén. Este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Sí, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Amén.
Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que podamos recordar lo aprendido y así entender mejor o más fácil la parte que hemos de estudiar hoy. Además, lo haremos para que los que no pudieron escuchar también se beneficien. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y las repasa más tarde. Estamos estudiando la serie de Apocalipsis, capítulo número 13, que es una de las pocas profecías que faltan por cumplirse y que para la mayoría de los cristianos, y qué decir de los que no son cristianos, desconocen por completo, ya que el escenario está listo para su cumplimiento. Apocalipsis 13 nos presenta la profecía de una bestia que Juan vio salir del mar, la cual está formada por parte de tres diferentes bestias depredadoras y sanguinarias. Allí vimos que el dragón, es decir, el diablo, le dio el poder, el trono y grande autoridad. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Nótese que el dragón, que es Satanás, según dice Apocalipsis 12:9, está detrás de todo esto, ya que en el versículo 2 de Apocalipsis 13, vimos que es él quien le da el poder, el trono y grande autoridad a esta bestia. Esto es sumamente serio. Tenga en cuenta que no estamos leyendo una revista de ciencia ficción, sino que estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Tampoco es una revista de historietas, así que lo que leemos es real conforme viene de Dios. Si usted lee todo el capítulo 13 de Apocalipsis, escuche bien, si lee todo el capítulo 13 de Apocalipsis, podrá darse cuenta que las cosas que hará esta bestia son terribles, sobre todo para los que simpatizan con Dios. Por eso tenemos que interesarnos en conocer la identidad de esta bestia para estar preparados. Así que fuimos a investigar el libro de Daniel en el capítulo 7, ya que allí se encuentra una profecía que trata de las mismas bestias que forman el cuerpo de esta que vio el apóstol Juan salir del mar. Ya hemos aprendido que las profecías bíblicas están expresadas por medio de símbolos, pero que la misma Biblia explica el significado o la interpretación de cada símbolo. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:15 se explica que agua significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Recuerda, Apocalipsis 17:15. Por lo tanto, Apocalipsis 13, lo que ya leímos en Apocalipsis 13:1, donde Juan vio salir del mar una bestia, significa que el apóstol Juan vio salir a la bestia fue de una muchedumbre o de muchas personas. En el capítulo 7 del libro de Daniel se describe una visión que tuvo el profeta Daniel, donde vio 4 bestias, 3 de las cuales coinciden con las formas, las que forman el cuerpo de la bestia que el apóstol Juan vio salir del mar o de la muchedumbre. Tú puedes leer todo el capítulo 7 de Daniel, pero nosotros, por asunto de tiempo, solo vamos a leer Daniel 7, versículos de 3 al 7.
Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
En Daniel 7:17-18... pudimos ver que en profecías las bestias simbolizan reyes. ¿Escuchó bien? Las bestias realmente no son bestias, sino que simbolizan reyes, gobiernos, naciones o países. Vamos a leerlo nuevamente. Daniel capítulo 7, versículos 17 y 18.
Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.
Si aplicamos esta interpretación bíblica del significado de bestia en profecía, tenemos que lo que Apocalipsis 13 quiere decir es que el apóstol Juan vio salir de la muchedumbre, o sea, de las aguas, pero realmente es de la muchedumbre, a una nación creada por Satanás con poder y gran autoridad. En el resto del capítulo 7 de Daniel se dan varias características de estas cuatro naciones que dominarán la tierra, pero no se mencionan sus nombres ni el nombre de la nación que vio Juan en Apocalipsis 13. Sin embargo, en el capítulo 2 del libro de Daniel se relata un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que fue el rey caldeo que invadió Judá y se llevó a Daniel y entre los cautivos para Babilonia. A Nabucodonosor, Dios le dio a conocer lo que ocurriría en la humanidad desde su tiempo hasta la venida de Cristo por medio de este sueño. Trata de leer más tarde Daniel capítulo número 2, allí sobre todo los versículos 31 y 35, Daniel le narra y le recuerda el sueño a Nabucodonosor, ya que se le había olvidado. Pero Dios también da la interpretación a Daniel, la interpretación de este sueño, y él se la explica al rey Nabucodonosor en cuanto al significado del sueño, con la estatua formada por cuatro metales que iban degradándose en valor económico a medida que bajaban desde su cabeza hacia su base, es decir, hacia los pies. Busquemos entonces Daniel capítulo 2, versículos 36 al 38, y vamos a ver parte de la interpretación del sueño.
Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Tal como dice la Biblia en Daniel 2:38 que acabamos de leer, Dios le dice a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que él estaba representado por la cabeza de oro en esa estatua. Ya hemos dicho que los metales representan la calidad o el grado de la relación entre ese gobernante o esa nación con Dios y con su pueblo. Daniel 4 relata que Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, ahí usted puede ver eso, dice que Nabucodonosor se convirtió a Dios y por eso está simbolizado por el oro. También analizamos la historia de la capacidad intelectual, política y el poderío de Nabucodonosor, y realmente coincide con las características del león, considerado el rey de la selva, y con las características del águila, reina de las aves, tal como lo describe Daniel capítulo 7 y el versículo número 4. Nabucodonosor murió en el año 662 a.C., la edad de 104 años, con grandeza y esplendor delante de Dios. Continuando con el sueño, este sueño de la estatua, además Dios le había hecho saber a Nabucodonosor que su gobierno no duraría para siempre, sino que terminaría y después de él se levantaría otro reino inferior. Luego vendrá un tercer reino de bronce que también dominará toda la tierra. Aún habrá un cuarto reino fuerte como hierro que al final se mezcla con barro. Vamos a leer eso, Daniel capítulo 2, pero ahora los versículos 39 al 43. Daniel 2, 39 al 43.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro.
Tú puedes investigar en las enciclopedias y en los libros de historias que dicen que 23 años después de la muerte de Nabucodonosor, los medos y los persas formaron un ejército que derrotó y acabó con el imperio de Babilonia, que se había consolidado en el año 605 a.C. y terminó ese día 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Esta historia coincide con lo que ya Dios había profetizado en Daniel 5:28, donde por medio de una mano Dios escribió, hizo escribir en la pared la sentencia contra Belsasar y Babilonia a mano de los medos y los persas. Tú puedes leer eso en el capítulo 5 de Daniel.
La profecía de Daniel 2 dice que este segundo gobierno también terminaría y vendría un tercer reino de bronce. Esto ocurrió más de 250 años después, ya que el imperio Medo-Persa comenzó en el año 539 a.C. y terminó en el año 331 a.C., cuando fueron derrotados por los griegos, tal como lo había profetizado Jehová el Señor en el libro de Daniel, capítulo 8 y el versículo 21, por medio de una visión que tuvo el mismo profeta Daniel antes del año 539 a.C., cuando aún Belsasar, rey de Babilonia, vivía. Aquí la Biblia también nos da el nombre del tercer reino, así que no necesitamos estar adivinando qué reinos serán. Puedes leer esto en Daniel capítulo 8.
Existe un gran paralelismo entre la visión de Daniel 8 y la visión de Daniel capítulo número 7. Recordemos que la tercera bestia de Daniel 7 versículo 6 era semejante a un leopardo con cuatro alas de aves y cuatro cabezas. En Daniel 8:22 dice que el macho cabrío saldría del cuerno del macho cabrío saldrían cuatro cuernos que simbolizan a cuatro reinos. La historia dice que Alejandro Magno, que fue el rey primero de Grecia, consolidó su imperio en el año 331 a.C. a los 24 años de edad, al derrotar a Darío III en la batalla de Gaugamela, después de dos importantes derrotas a los ejércitos de los Medo-Persas, tal como lo profetizó Jehová el Señor en Daniel capítulo 7, versículo 6. Alejandro se apoyaba en cuatro generales. En sus tácticas de combate dividía a su ejército en cuatro partes, concentrando una mayor cantidad de soldados en una de esas partes, con los cuales sorprendía a los enemigos, los cuales se habían dividido también en cuatro para hacerle frente a cada fracción del ejército de Alejandro Magno. Después de cada batalla, emprendía de inmediato su marcha hacia el próximo objetivo, sin darle tiempo a sus soldados heridos para que pudieran sanar. De esta manera, y en tan solo 3 años, Alejandro Magno consolidó su imperio. Esto coincide con la figura del leopardo con cuatro cabezas, que es una fiera sumamente rápida y más aún si tiene cuatro alas de aves.
Alejandro Magno murió antes de cumplir 33 años en la cúspide de su poder, y el orgullo de sus cuatro generales hizo que se dividieran el imperio en cuatro partes, tal como dijo Dios 200 años antes en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 22. Pero la profecía de Daniel 2 decía que después de este tercer reino de bronce vendría un cuarto reino de hierro. Vamos a leerlo en Daniel, el capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Exactamente así ocurrió, ya que el imperio griego se mantuvo en el poder mundial desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C., cuando fue derrotado por los romanos.
La historia registra que los romanos tuvieron 3 enfrentamientos con Macedonia, que era el último bastión de los griegos. El 22 de junio del año 168, recuerde esa fecha, 22 de junio del año 168 a.C., el cónsul y general romano Lucio Emilio Paulo logró penetrar en Macedonia hasta la ciudad de Pidna, donde estaba el rey Perseo, hijo del rey de Macedonia Filipo V, y su ejército. Allí se desarrollaría la famosa batalla de Pidna, cuyo resultado fue la destrucción para siempre del imperio griego. Tú puedes buscar esa información en los libros de historia, en las enciclopedias, como la batalla de Pydna, P-I-D-N-A. Así comienza el cuarto reino que dominaría toda la tierra, conocido como el Imperio Romano, tal como lo había profetizado Jehová el Señor por medio del rey Nabucodonosor y su sueño de la estatua espantosa de diferentes metales registrada en Daniel capítulo 2. Y por el mismo profeta Daniel también tuvo una visión en Daniel capítulo 7 con cuatro grandes bestias.
Qué bien. Dígame, hermano Franklin, ¿qué relación hay entre el Imperio Romano y el hierro del que están formadas las piernas de la estatua de Daniel 2, que simbolizan al cuarto reino que dominaría a la tierra a partir del Imperio de Babilonia?
Efectivamente, en la interpretación del sueño de la estatua que da la misma Biblia, esta interpretación la da la misma Biblia en Daniel 2:40, donde dice Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Como hemos dicho, la calidad de los metales representa la calidad de la relación de esos gobiernos con Dios y con el pueblo de Dios. La historia caracteriza al Imperio Romano como un reino rudo e implacable, en especial a sus soldados, que son el símbolo de la impiedad. En su relación con Dios y con el pueblo de Dios de estos cuatro imperios, fueron los romanos los que más han ofendido a Dios y más han atacado a su pueblo. Recordemos que ellos no solo adoptaron muchas de las cosas de la cultura griega, entre ellas la mitología griega, que desconoce la existencia del Dios creador, sino que con sus juicios irregulares y falsos testigos, los romanos fueron los que crucificaron como un malhechor a Jesús, el inocente Hijo de Dios. ¿Podría haber peor enemistad contra Dios que semejante hecho? Después de matar a Jesús, como ya estudiamos en la introducción del libro de Apocalipsis, el temible Imperio Romano, sin razón alguna, desató una serie de persecución contra los cristianos, en los que le hicieron pasar las más terribles penurias y sufrimientos antes de morir. Hicimos un resumen de las 10 persecuciones del Imperio Romano a los cristianos, que por 66 años realizaron los emperadores Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Diocleciano y Juliano. El emperador Domiciano, que fue el segundo que se alistó en la persecución contra los cristianos, los persiguió del año 81 al 96 después de Cristo. Fue el primer emperador que se tomó en serio la divinidad del emperador y solicitó que su pueblo lo adorara como a un dios. Domiciano confundía a los judíos y a los cristianos, a quienes llamaba estos ateos, puesto que se negaban a honrarlo como a un dios, por lo que le eran especialmente molestos. Más adelante veremos que esta es una de las características de la nación de Apocalipsis 13, la cual va a copiar del Imperio Romano. Estas eran las condiciones que imperaban en el tiempo en el que el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis. No olvidemos este detalle, que nos va a ser de mucha utilidad para entender el libro. Los cristianos estaban siendo férreamente perseguidos y matados por el poderoso Imperio Romano solo por mantener, escuche bien, solo por mantener y cumplir los principios que Jesús les había enseñado de no adorar a las criaturas antes que al Creador, ni de obedecer a los hombres antes que a Dios. Solo en esta persecución emprendida por el emperador Domiciano murieron unos 40.000 cristianos, que eran confinados a trabajo forzado en las minas y canteras hasta la muerte, o eran traídos al Coliseo Romano, donde los echaban a los leones, los perros salvajes, los toros de Lidia y otras fieras salvajes.
Ahora entiendo por qué mucho que este cuarto imperio se ha enseñado contra Dios y su pueblo es que es simbolizado por las piernas de hierro en la estatua de Daniel 2, que es el metal más duro de los cuatro, pero de menor valor económico. En Daniel 7 y el versículo 7, este cuarto reino está simbolizado por una bestia espantosa y terrible que dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Cómo se aplican estos símbolos de Daniel 7:7 al Imperio Romano?
Daniel 7:7 nos da la visión. Lo que acaba de leer es la visión, el relato de la visión de esta bestia que simboliza a este cuarto reino. Pero allí mismo, en los versículos 16 al 19, Daniel 7:16 al 19 y el versículo 23, podemos leer la interpretación que explica esta visión explicada por el ángel a Daniel. Estos detalles son muy reveladores porque sobre todo las características de este imperio están bastante claras. Vamos a leerlo nuevamente. Daniel capítulo 7, versículo 16 al 19 y luego el versículo 23.
Daniel 7, 16 al 19. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Ahora leeremos Daniel 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará.
En esta característica que nos da Daniel 7, 23, hay mucha similitud con lo que dice Daniel 2, 40. En especial en cuanto a su gran violencia destructora que desmenuza y trilla todo. Eso lo podemos ver en la realidad, ya que el Imperio Romano tuvo un carácter destructor tan violento que no existe un animal que cumpla con un parecido o un paralelo igual. Recordemos lo que relata el libro de Mateo 2, libro de Mateo capítulo 2, donde se describe la orden de Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años, debido a que se había quedado esperando a los magos de Oriente por 2 años para que le dijeran dónde estaba el niño Jesús para ir a matarlo. Tú puedes leer eso en el relato en el capítulo Mateo capítulo 2. Pero ahora solo vamos a leer el versículo 16, Mateo 2, 16.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos.
Lo que hizo el Imperio Romano con estos niños de menos de 2 años de edad no lo hace ningún animal con las crías de su propia especie. Estos rudos soldados, armados con pertrechos de guerra, decapitaban a estos indefensos niños, y si las madres los cubrían con sus cuerpos, los traspasaban a los dos con sus lanzas. Por eso y otras cosas terribles, este imperio es simbolizado por un animal diferente a todos los demás. Continuando con la secuencia de la profecía de la estatua de Daniel 2, a diferencia de los 3 imperios anteriores donde la profecía decía que serían vencidos por otros gobiernos, en el versículo 41, Daniel 2:41 dice que este cuarto imperio no será tomado por otra potencia, sino que se dividirá así como los pies se dividen en los dedos. Vamos a leerlo, Daniel 2, versículo 41 y 42.
Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
La historia dice que debido a la corrupción de los emperadores romanos, dejaron de atender las necesidades de los habitantes de su vasto imperio y solo se ocupaban de cobrar sus impuestos, que cada vez eran más altos, al grado que la gente se comenzó a organizar en lo que se conoce como las tribus bárbaras para sublevarse contra el gobierno de Roma, lo que poco a poco fue dando como resultado que, empezando por las regiones más lejanas a la capital del imperio, estas tribus se fueron independizando. Debido a la gran violencia arrolladora de parte de estas tribus bárbaras que arrasaban con los ejércitos romanos, y siendo que por más de 300 años 10 de los emperadores romanos habían perseguido a muerte a los cristianos, como ya hemos visto en este estudio anteriormente, sin que ellos se defendieran, es decir, los romanos los perseguían, los mataban y demás sin que ellos se defendieran. Esto hizo que el emperador Constantino, a quien se le conoce también como Constantino I y Constantino el Grande, decidiera hacer las paces con los cristianos, con la condición de que ellos convirtieran en cristiano a todos los habitantes de la tierra, ya que ellos no actuaban con violencia como lo hacían las tribus bárbaras. Debido a que la ciudad de Roma carecía de fortificaciones naturales de defensa, lo que presagiaba un factor a favor de cualquier ataque de estos temibles invasores, Constantino decidió buscar un lugar mejor, favorecido por la geografía, y fundó la ciudad de Constantinopla, que se convirtió en la capital de la parte oriental del Imperio Romano. Vamos a leer lo que dice la historia en cuanto a estas acciones del emperador Constantino en la enciclopedia online wikipedia.org. Allí la pueden consultar.
El emperador Constantino fue el legislador de la región de la religión cristiana por el Edicto de Milán en el año 313. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul en Turquía, llamada Nueva Roma o Constantinopla. Constantinópolis, la ciudad de Constantino, convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, que otorgó legitimidad legal al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano, aunque fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte.
Más adelante vamos a continuar con esta línea de la historia que tiene que ver con la alianza de los cristianos con el Imperio Romano y las consecuencias que esta alianza produjo dentro de la Iglesia cristiana, sobre todo lo que representó el tratar de cumplir con este compromiso de evangelizar al mundo entero. Escuche bien, el compromiso de evangelizar al mundo entero para que se mantuvieran sometidos al Imperio Romano. No olvide eso porque lo vamos a necesitar más adelante. Siguiendo con las invasiones bárbaras, que por más de 125 años estas invasiones de parte de las tribus germanas del norte de Europa, incluso de tribus que venían de Asia, como los mongoles, por medio de la tribu de los hunos, al mando del temible Atila, siguieron debilitando, todos estos ataques siguieron debilitando al Imperio Romano hasta que finalmente Odoacro, también conocido como Odovacar, jefe de la tribu de los Érulos, destruyó al último emperador romano de Occidente, llamado Rómulo Augustulo, en el año 476 después de Cristo. Anote esa fecha, 476 después de Cristo. A partir de este año, lo que estaba profetizado en Daniel 2, versículo 41 y 42, se cumplió al pie de la letra, y el territorio del Imperio Romano se divide en 10 partes dominados por los 10 tribus más fuertes, de los cuales después se convirtieron en los países que hoy forman lo que conocemos como el continente europeo. Así que el Imperio Romano inició en el año 168 a.C. y terminó en el año 476 d.C. Dijimos que en el día de hoy estas 10 tribus que se fueron el producto de la división del Imperio Romano forman lo que conocemos como los países del continente europeo, es decir, que ya estamos llegando a nuestro tiempo en el curso del cumplimiento de estas profecías. Vamos a darle a conocer los nombres originales de estos países por medio de las tribus que lo formaban y los respectivos nombres actuales. Puedes anotar todos estos nombres y buscarlos en los libros de historia y en las enciclopedias para confirmar la veracidad de esta información.
Bien, el Imperio Romano fue dividido en 10 reinos que fueron los siguientes. Primero, los francos, que vinieron a ser Francia. Segundo, los anglosajones, que después formaron Inglaterra. Tres, los alemanos, que hoy son Alemania. Cuatro, los suevos, que hoy son Portugal. Cinco, los visigodos, que hoy son España. Seis, los burgundios, que vienen a ser Suiza. Siete, los lombardos, que hoy son Italia. 8, los vándalos. 9, los érulos. Y finalmente, el décimo país, los ostrogodos.
Estos últimos tres países, los ostrogodos, los vándalos y los érulos, no aparecen en el mapa de Europa, ya que fueron destruidos conforme estaba predicho en la profecía de Daniel 7:24, aunque usted puede encontrar sus nombres en la historia de los otros siete países. Incluso acabamos de ver que fue Odoacro, precisamente el jefe de los érulos, uno de estos países que desapareció después, el que depuso al emperador Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente. Es decir, este jefe Odoacro, jefe de los érulos, fue el que terminó con el Imperio Romano en la parte de Occidente. Sobre la destrucción de estos tres países que ya estaba profetizado, lo vamos a tratar en cuanto a la historia un poco más adelante, ya que tiene que ver con el país número 11 que salió del Imperio Romano, según dice la profecía paralela sobre este periodo en la historia del mundo, Daniel 7:24, donde lo llama el cuerno pequeño. Pero para no confundirnos, sigamos en la visión de la estatua. Y dejemos tranquilo allá Daniel capítulo 7. La estatua de Nabucodonosor está en Daniel capítulo 2. En especial el versículo 42 dice que estos países seguirán teniendo partes de hierro, que es el metal que representa al Imperio Romano. Es decir, que mantendrán algunas de las características de los romanos. Además, algunos tendrán partes de barro. Luego explica que algunos serán fuertes como el hierro y otros serán débiles como el barro. Hay otra característica sumamente importante en esta profecía dada por Dios a Daniel, y que muchas personas desde entonces y aún en nuestros días están tratando de ignorar y procuran lograr lo contrario. Allí dice que estos países no se volverán a unir, así como el hierro no se une con el barro. Vamos a leerlo. Es una parte de la profecía muy importante. Daniel capítulo 2, versículo 42 y 43.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Bien, hablando de estas alianzas humanas que dice la profecía, muchos son los que han aspirado volver a unificar a estos países con la intención de formar nuevamente un imperio mundial en Europa. En ocasiones han recurrido a invasiones, otras veces han recurrido a alianzas matrimoniales preparadas entre los gobernantes o los miembros de las familias que gobiernan estos países, procurando que con estas uniones los países se vayan también uniendo y así que vuelvan a ser una gran nación poderosa. Otras veces han hecho alianzas políticas y comerciales, pero todo ha fracasado tal como lo sentenció Daniel 2:43. Vamos a repasar en los libros de historia, lo que sacamos de los libros de historia, algunos de esos intentos de menospreciar o pasar por arriba de la palabra de Dios.
Muchos ambiciosos hombres de talento trataron de unir a Europa. Carlomagno trató de hacerlo en el siglo VIII. Carlos V en el siglo XVI. Napoleón en el siglo XIX. El Kaiser Guillermo II y Adolfo Hitler en el siglo XX. Millones de personas que aún viven recuerdan la penetrante voz de Hitler, quien en sus casi interminables arengas describía la meta de los nazis: Alemania sobre todo. Pero las siete palabras de la sentencia de Daniel 2:43 también se cumplió en este caso.
Si usted no se maravilla y se regocija de la infalibilidad de las profecías bíblicas, le aconsejamos que ayune y ore a Dios para que ponga su Santo Espíritu en usted y le toque su corazón y pueda ser transformado por el poder de su palabra. Aún en la actualidad podemos ver el intento de los países europeos de formar una unión de todos estos países con una base económica y comercial, aparentemente ese es el propósito, pero por medio de lo que ellos llaman el mercado común europeo, pero que tiene un propósito final de formar una sola nación, comenzando han comenzado con el uso común de una moneda llamada el euro.
Hermano Franklin, ahora que estamos en este punto, viene a mi memoria que he escuchado a predicadores interpretando que el mercado común europeo es el cuarto reino de la profecía de Daniel 2. ¿Qué podría opinar al respecto?
Si seguimos la interpretación que da la misma Biblia, allí dice que el cuarto reino se dividiría en 10 reinos simbolizados por los dedos de los pies. Sin embargo, las naciones del mercado común europeo no se están dividiendo, sino que se están uniendo. Es al revés a lo que dice la Biblia. Es decir, que el cuarto reino ya pasó, ya es historia, y corresponde a Roma, donde coincide realmente con su historia. Que este sí fue un imperio mundial y se dividió en 10 naciones, que son precisamente las naciones europeas. Pero en la actual etapa de la profecía dice que no se unirán, así como el hierro no se une con el barro. En realidad podemos ver que esta alianza, a pesar de encontrarse en el plano económico y comercial, no anda muy bien, ya que los países más grandes producen casi de todo y los demás están comprometidos a comprarle lo que ellos venden. Sin embargo, como ellos tienen casi de todo, no necesitan comprarle nada a los otros países de economías más débiles, como el caso de Grecia, que solo compra y no vende. Por eso su economía está en quiebra y todos los días hay manifestaciones de los griegos contra su propio gobierno porque no tienen trabajo ni perspectiva. Eso usted lo puede ver en la televisión y en los periódicos. Así que esta alianza voluntaria no se ha endurecido aún y ya se está tambaleando. Continuando con Daniel 2, dice que esta profecía termina en los versículos 44 y 45, Daniel 2, 44 y 45, donde dice que en los días de estos reyes, es decir, de los 10 reinos en los que se dividió el Imperio Romano, ocurrirá lo que en otras partes de la Biblia se le conoce como la segunda venida de Cristo. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45.
Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Es interesante cómo Dios nos toma en cuenta y se preocupa porque entendamos, pero que entendamos lo que realmente Él quiere que entendamos, no lo que se nos ocurra pensar. Hago una pregunta para los que realmente creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Tú crees que alguna parte de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es mentira? Analiza eso. ¿Crees que puede haber algo que sea mentira en las Sagradas Escrituras? Me imagino que todos los que creen sinceramente en la Biblia están diciendo, ¿qué pregunta más loca la que está haciendo el hermano Franklin? Sin embargo, escuche bien, no estoy haciendo una pregunta porque se me ocurrió, sino que la hago porque Dios sabe que muchos de los que dicen creer en Él y en su palabra, es posible que no crean en esta profecía de Daniel 2. Por eso él quiere asegurarse que nadie piense que, aunque parezca increíble, esta profecía no sea verdadera. Es decir, él no está mintiendo. Lea nuevamente la última parte de Daniel 2:45 y verá cómo Dios deja eso en claro. Daniel 2:45, allí él dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Hermano Franklin, quizás Dios sabe que a muchos se hará difícil imaginarnos cómo al venir el reino de Dios desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Aclara la Biblia sobre este punto?
Recordemos que la estatua representa a los reinos o a la historia de esta tierra. Si se destruye este símbolo de la estatua, significa que se estaría destruyendo a los reinos de la tierra. Para una persona que no tiene absoluta confianza en la palabra de Dios, se le puede hacer difícil creer o más bien aceptar que esto puede ocurrir. Pero así como se ha ido cumpliendo todas las etapas de esta profecía, lo único que falta por cumplirse, de seguro que también se va a cumplir. La Biblia da más detalles de cómo ocurrirá esto en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, anótelo ahí, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 14. Después de lo cual quedarán cielos nuevos y la tierra nueva que describe Apocalipsis en todo el capítulo 21, Apocalipsis 21. Bien, hermanos, el tiempo se nos ha terminado por hoy y tenemos que parar por aquí. Vamos a leer, sin embargo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 14, al final del cual el Señor nos hace una exhortación, esté muy atento, que tú debes atender con toda disposición. Después del programa usted puede leer sin ningún problema las esperanzadoras declaraciones de Apocalipsis 21. Vamos a leer Segunda de Pedro 3, 9 al 14. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo. Mire lo que ocurrirá el día que venga Jesús. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
Amén. Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan, Señor, por cumplirse.
Amén.
Ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación,
amén,
de tu pueblo, conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir.
Amén.
Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida.
Amén.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Sí, Señor.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, así mismo suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo.
Amén.
Más. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado, derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque te lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus hermanos y amigos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes.
Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.